Lo que van a escuchar es una historia que escribí a principios del 2015. Por temas de registro y temas legales no había podido publicarla hasta ahora. Esta historia es Fuera de Tiempo, por Mario Padilla, editada por mi querido amigo Pedro Ajaz. Y es una historia de ciencia ficción, y espero que les guste. Es normal estar nervioso antes de una entrevista para el más importante puesto de tu vida. Supongo que sí. Me encontraba sentado en la mesa de una sala de juntas de un lujoso hotel en el centro de la Ciudad de México, incómodamente trajeado y encorbatado, esperando para presentar mi proyecto y mi currículum a funcionarios de una compañía rusa cuyo nombre no puedo ni siquiera pronunciar bien. Instintivamente mis manos comenzaron a jugar con el anillo en mi dedo y mi mente comenzó a divagar primero hacia Patty, mi esposa, y luego hacia el día aquel en que nos conocimos. Creo que lo supe desde la primera vez que vi esa sonrisa, esos ojos semiclaros y ese pelo negro lacio acercándose a nosotros entre las mesas del restaurante del lago de Chapultepec. Marta quiso ponerse elegante para presentarme a Patty, su amiga. Había oído de que podías conocer a alguien por primera vez y sentir que ya lo conocías desde hace mucho tiempo, pero nunca creí que me pasaría a mí. Después de la presentación y la agradable comida donde Marta dejó la mitad de su filete, que le sirvieron bañado en una salsa de color extraño, debo mencionar que Patty no solo se comió el platillo, sino que me propuso compartir un postre, a lo que mi don Juan interno me dijo, ya la hiciste. Llegó un momento en que Marta quedó totalmente fuera de la plática y solo Patty y yo platicábamos. Ese fue el momento en que sucedió lo más maravilloso que me había sucedido en la vida. De repente me encontré platicando sobre Viaje a las Estrellas, mi serie favorita, con una mujer que no solo conocía perfectamente al Capitán Kirk, Spock y a McCoy, sino que nos enfrascamos en una profunda discusión sobre el episodio de esa semana en el Canal 5, donde el Capitán Kirk viajó en el tiempo regresando al pasado, a los 40s, y salvó de morir a una chica en un accidente automovilístico, lo que por azares del destino y las acciones de esta mujer durante su vida provocó que los nazis ganaran la Segunda Guerra Mundial. Trágicamente, Kirk se vio obligado a volver al pasado y dejarla morir para no alterar el destino de la humanidad. Patty tenía muy interesantes teorías en cuanto a cómo Kirk pudo haberla salvado sin alterar el destino de la Segunda Guerra Mundial. Cosas tan simples como decirle no hagas esto o no hagas aquello, lo que generó un debate entre nosotros en cuanto a la fragilidad del espacio-tiempo puede tener repercusiones desastrosas en el futuro. Ella más bien se enfocaba en la relación romántica entre Kirk y Edith. Y así fue como conocí a mi esposa Patty, mi primer amor antes de la física, la química, la ciencia ficción y los sistemas de propulsión con peróxido de hidrógeno. Tuve que dejar de soñar despierto en ese momento, ya que entraron a la sala tres hombres, dos de ellos claramente de origen ruso de mediana edad y un mexicano quien permaneció de pie mientras los otros dos se sentaron a la mesa frente a mí. Abrí mi mochila y comencé a sacar los planos de mi proyecto, mi motor de propulsión a chorro personal a base de peróxido de hidrógeno. No me gusta ser presumido, sin embargo, después de tantas novelas de Isaac Asimov y después de ver Operación Trueno de James Bond el día de su estreno hace 10 años, decidí que el trabajo de mi vida sería crear un motor personal de propulsión a chorro que verdaderamente funcionara. Estoy a punto de lograrlo, y gracias a que fui publicado en una prestigiada revista científica a nivel mundial, me he vuelto una especie de súbita celebridad en ciertos círculos de la ingeniería. Lo único que necesitaba eran los fondos necesarios para continuar con mi trabajo. Solo una compañía extranjera podía dármelo. Mi plaza en la UNAM no dan para mucho más fuera de vivir, y peor aún con tantos problemas en la política de la universidad que provocan cada vez más recortes en los fondos de investigación. ¿Desea café? Me preguntó el joven mexicano, quien permaneció de pie detrás de los extranjeros. No, gracias, contesté. Luego me acelero mucho. Con una sonrisa nerviosa y peleándome con los planos que traía empacados en mi morral. Los rusos parecían impacientes. En ese momento uno de los dos, un hombre de unos 60 años, claramente acostumbrado a dar órdenes, dijo algo que fue traducido por el joven mexicano. El señor Druganin dice que conoce todo sobre su proyecto. De hecho, es usted el ingeniero que ha llegado más cerca a crear un propulsor personal funcional. El llamado señor Druganin dijo algo más, terminando con una cálida sonrisa que contrastaba con sus duras facciones y su actitud al inicio de la entrevista. El señor Druganin está muy interesado en que usted forme parte de nuestro equipo, dijo el muchacho. Eso me trajo de vuelta a la realidad. Súbitamente dejé mi manoteo con los planos por la paz y con la mirada volteé directamente a los ojos de Druganin y dije: yo también estaría muy interesado en formar parte de su equipo. Estoy seguro que con su apoyo podemos llegar a crear un prototipo funcional en no menos de un año. Druganin me sostuvo la mirada, lo que confirmó mi aserción de que estaba tratando con un hombre acostumbrado a dirigir a otros hombres. Druganin inhaló profundamente, cerró por un momento los ojos y dijo en un español con profundo acento ruso: señor Betancourt, debe usted saber que cualquier patente que surja de su trabajo con nosotros pertenecerá a la Unión Soviética, al igual que nuestra compañía. Me preparaba para contestar cuando él levantó su mano a manera de evitar de que yo hablara y dijo: no se preocupe, entendemos la manera de pensar occidental. Firmaremos un contrato con una cifra que lo dejará seguro a usted y a su familia de por vida, siempre y cuando complete un prototipo funcional. Me quedé frío. Era obvio que me dirían algo así. Sin embargo, era yo tan novato que nunca lo vi venir. Y más aún con los rumores de cómo los rusos están metidos en la universidad y la situación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Resultó la entrevista de trabajo más importante y más corta de mi vida. Señor Druganin y señor... creo que no nos presentaron. Les agradezco inmensamente su tiempo, pero su propuesta no es aceptable ni para mí ni para mi equipo de trabajo, le dije. Sin más, recolecté mis planos, les di las gracias y me preparé para salir de la sala de juntas cuando el tipo que estaba sentado junto a Druganin le susurró algo al oído. Un hombre mucho más joven y de aspecto más ruso que una botella de vodka. Druganin me miró directamente a los ojos y dijo con su acento ruso: ¿está usted seguro, señor Betancourt? No quisiéramos que ni usted ni su familia, hizo una pausa dramática, se arrepintieran de no aceptar nuestra oferta. Después de escuchar eso, mi reacción fue inmediata, y con lo que dicen los noticieros y las películas de la Unión Soviética, no dije ni una palabra más. Salí de esa sala de juntas lo más rápido que pude, dejando a tres hombres sentados y a Druganin visiblemente molesto. Ya en el auto, mientras manejaba, mi Datsun 74 nuevecito que había comprado con mi aguinaldo del año pasado y unos ahorritos más, nunca me había sentido tan frustrado y tan enojado. ¿Qué había querido decir Druganin con esa última exclamación? Después de manejar unas calles me cayó el 20. Mi enojo y frustración se convirtieron en miedo. ¿Se trató de una amenaza? Mi corazón comenzó a latir fuertemente. Me empezó a faltar el aire y tuve que detener el auto. Mi mente empezó a formular teorías sobre todo lo que muchas organizaciones y personas podrían hacer para hacerse de mi investigación. Y peor aún, ¿en qué cabeza cabe reunirse con funcionarios de la Unión Soviética? Y más con la situación en la universidad. Realmente, a mí no me necesitan para nada, pensé. Solo necesitan mi investigación. Aterrado, volví a encender el auto y me dirigí a casa. Vivíamos en unos departamentos frente al Estadio Azteca, en el último piso, rodeado de explanadas de estacionamiento. Y nos quedaba cerca del trabajo, de la UNAM, donde daba yo mis clases en la Facultad de Ciencias Físicas. Estacioné mi coche y subí las escaleras. Son 4 pisos a nuestro departamento. Vivimos hasta arriba, así nadie nos hace ruido. Al abrir la puerta, las luces estaban apagadas, y lo primero que noté fue la mesa puesta a la luz de las velas. Por lo visto, Patty estaba lista para hacer de esta una ocasión especial. «¿Cómo te fue, mi amor?», escuché desde la cocina. «Te estoy preparando algo que te va a encantar». Patty llevaba ya varios meses tratando de complacerme, aprendiendo a cocinar. Y obviamente mi opinión de cada platillo que había hecho era que pues era una delicia. Al menos eso es lo que yo le decía a ella. Es lo menos que podía yo hacer después del trabajo que le había costado adaptarse a ser ama de casa después de haber trabajado por muchos años y dejar su carrera para casarse conmigo. «Hice truchas», me dijo, mientras yo entraba a la cocina. Se veía preciosa con su delantal y su panzota a punto de estallar, a pesar de tener solo 5 meses de embarazo. «¡Truchas!», dije, alzando las cejas. Fue mi única e inteligente respuesta. «Puedo reparar un motor de combustión interna con 3 canicas y un palito, pero en lo que respeta contestarle a una mujer con la expresión correcta, soy un imbécil». Patty volteó y los hermosos ojos que me enamoraron desde la primera vez que los vi me miraron con una expresión de decepción que me partió el alma. «No te gustó la idea», me dijo decepcionada. «Mejor hubiera comprado el chambarete». Inmediatamente fui, la abracé y le dije: «No, mi amor, se ve riquísimo. Lo que pasa es que no me fue muy bien en la entrevista». Fíjate que me imaginé, ¿eh? Desde el principio no me dio buena espina el tonito del tipo que te llamó. Sí, tengo que llamar a Roberto, avisarle que el negocio no se hizo. Pero ¿sabes qué? Creo que lo último que quiero ahorita es hablar de eso. Ya le diré mañana en la facultad. Así de feo estuvo. Ay, mi amor, ven, siéntate, ya casi están las truchas, me dijo Patty. Salimos al comedor del departamento y tuvimos una de las cenas más agradables que habíamos tenido en mucho tiempo. Ya ni siquiera encendimos la tele para ver a Jacobo. Y lo mejor, las truchas en serio estaban buenísimas. Y después de esa linda noche, nunca imaginé que el día siguiente no solo sería el peor de mi vida, sino que también el más imposible, improbable, inexplicable y aterrador de mi existencia. Me despertó el ruido de un auto al pasar. Con dificultad abrí los ojos y fue una de esas cosas que uno siente de repente, un cansancio extremo al despertar. Literalmente me dolía el cuerpo entero. Con dificultad me levanté y me encontré en una habitación totalmente extraña. Lo primero que me llamó la atención al abrir los ojos fue el tamaño de la televisión en una cómoda frente a mí. ¿Era realmente una televisión eso? Nunca había visto una tan delgada. ¿Dónde cabrían todos los componentes que necesitaba un cinescopio para funcionar? Frunciendo el ceño, con dificultad me levanté y me acerqué para examinarla más de cerca. La pantalla no era de vidrio, era de un plástico suave. Además, no tenía manija para cambiar de canales, ni para ajustar la imagen, ni siquiera pude encontrar cómo encenderla. Así me pasa cuando me encuentro con algo nuevo, especialmente una máquina nueva, tiendo a absorberme. Sin embargo, en este caso, mis pensamientos regresaron a mi predicamento inicial. Mi mente volvió a mi realidad y dejé de manipular el aparato. Me di cuenta que estaba en un cuarto extraño. ¿He sido secuestrado? ¿Dónde estoy? ¿Es una televisión o un sistema de vigilancia de alta tecnología? Mis miedos sobre el robo de mi trabajo eran fundados. Tal vez ya me encontraba inclusive en otro país. Como tantos secuestros que se rumoraban de gente llevada fuera de México. Pero qué raro que no hubiera nadie. Probablemente había sido sedado y había despertado antes de lo que esperaban mis posibles secuestradores. Eso explicaría cómo me sentía. Tenía que averiguar dónde estaba. Mis pensamientos inmediatamente volaron a Patricia. Tal vez la puse en peligro, aunque a ella no la necesitaban para nada. Me tranquilizó un poco la idea de haber sido secuestrado solo. Sin embargo, de todas formas, tenía que encontrar la manera de llegar a casa o ponerme en contacto con ella de inmediato. Con movimientos lentos y dolor en todo el cuerpo, malditos sedantes, intenté abrir la puerta. Sin embargo, se encontraba cerrada con llave. Imposible salir por ahí, al menos en mi presente estado. ¿Cuántos días habré estado sedado para traerme aquí, si es que sigo en México? Volteé hacia atrás y vi una amplia ventana que daba a la calle, de un área que al parecer era un área residencial, con un vidrio bastante rompible, pero en una planta alta, lo que podría resultar problemático. Por el color de la luz del sol, asumí que era muy temprano en la mañana. Asomándome por la ventana, analicé mis posibilidades. Estacionado justo afuera, se encontraba un auto negro de un diseño que nunca antes había visto. Parecía de diseño norteamericano, pero no podía estar seguro. Se veía muy deportivo, eso sí. Con espacio para motor bastante grande, prácticamente nada de espacio de cajuela o asientos traseros. Justo debajo de la ventana había una cornisa. Me volví a la habitación y vi una silla que parecía de oficina, de esas que dan vueltas, hecha de plástico suave y tela. El diseño de los materiales de todo a mi alrededor me parecía tremendamente extraños. ¿O nuevos? Sin pensarlo, tomé la silla y con todas mis fuerzas la lancé a la ventana. La condenada silla se veía mucho más liviana de lo que realmente era. Con un estruendo, el amplio ventanal se hizo añicos, y la silla salió volando para caer directamente sobre el cofre del auto negro y luego rebotar a la calle. No pude evitar hacer un gesto de dolor por el auto, pero bueno, el daño parecía solo estético. Torpemente salí a la cornisa. Un aire frío con un poco de viento matinal golpeó mi cara, pero nada invernal ni bajo cero. ¿Y ahora qué? A pesar de ser un primer piso, una caída podría lastimarme seriamente. A mi derecha había un tubo, al parecer un bajante de agua. Con muchos trabajos y un pie después del otro, llegué al piso de manera segura, utilizando las grapas del bajante como soportes. Tengo que ignorar esta temblorina y enfocarme a averiguar dónde estoy. Comencé a caminar. Era un fraccionamiento bastante agradable, inclusive pasé un parque con una cancha de básquetbol. Después de 2 cuadras me encontraba exhausto, pero había logrado salir a una avenida principal. Escuché un claxon y me percaté de que el auto que se estaba deteniendo frente a mí era un taxi. ¡Taxi, mi jefe! Las palabras de ese hombre me trajeron un alivio inmenso. ¡Estoy en México!, pensé. Lléveme al Estadio Azteca, por favor, subiéndome. Uy, jefe, ¿ya tan temprano quiere apartar lugar? Va a estar reculero ese pinche partido. No, no, voy a una unidad de departamentos que está justo enfrente, después de la explanada del estacionamiento. ¿Explanada?, dijo extrañado. Bueno, no se apure, yo lo llevo. Agarramos la pura calzada de Tlalpan. Comencé a tranquilizarme mientras avanzábamos. Sin embargo, fui notando que me encontraba en un área de la ciudad donde nunca había estado. Además, todo en la calle se veía rarísimo. No reconocía ninguna de las marcas de ninguno de los autos a nuestro alrededor. La falta de colorido también llamó mi atención, además de la falta de defensas en los autos. Cualquier golpecito lastimaría ese plástico tan endeble. Además, qué tráfico, íbamos a vuelta de rueda. En ese momento el taxista comenzó a decir algo. Perdón, no lo escuché, dije. Me ignoró por completo y siguió hablando. Uy, le recetaron puros piquetes, pobrecito de mi hijo. Pues ya nada más una dejada por el Azteca y ya voy para la casa. Como si hubiera sido un personaje de caricatura, mi quijada hubiera caído al suelo. El taxista estaba hablando por teléfono, en un taxi, ¿cómo es posible? Y en ese momento, como si la providencia estuviera tratando de explicarme mi predicamento, el radio dejó de dar comerciales y comenzó lo que sonaba claramente como un noticiario. Buenos días, son las 6:45 de la mañana de este 5 de agosto de 2014, soy Carmen Aristegui y estas son las noticias. Mi cerebro aturdido tardó en procesar lo que acababa de escuchar. Desconcertado, me torné al auto de junto y a mi derecha, donde una mujer estaba muy ocupada maquillándose en el espejo y también hablando por teléfono. En el auto del lado izquierdo, un hombre avanzaba lentamente en el tráfico y mientras aprovechaba para ver una pequeña pantallita, como de 10 centímetros, y deslizaba su dedo sobre ella como si estuviera leyendo. Si hubiera sido un yunque y me hubiera caído en la cabeza, el impacto hubiera sido menor. ¡Dios mío, estoy en el futuro! ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Los rusos? Instintivamente torné mi mirada al cielo, a pesar de que la lógica del embotellamiento en el que me encontraba ya me lo habría confirmado si mi cerebro no hubiera estado en estado de shock. Al voltear mi mirada al cielo, lo encontré vacío. No hay nadie en el aire. El transporte cotidiano sigue siendo terrestre. ¿Cómo es posible? Después de, hice la cuenta mental, 2014, 40 años... Y de nuevo, mi ingeniero interno fue acallado por la preocupación por mi esposa. Si en verdad estoy en el futuro, llevo 40 años desaparecido. Tengo que localizarla a como dé lugar. ¿O encontrar la manera de volver? Según la relatividad, que no entiendo muy bien a pesar de que a veces la enseño en mi clase de física en la universidad. Sí, lo sé, soy más mecánico que teórico. El movimiento en el tiempo hacia adelante es posible, en teoría, pero nunca hacia atrás. Al menos estaba moviéndome en la dirección correcta, a casa, y a lo que fuera que encontraría ahí. Servido, jefe, son 85. Prácticamente ni escuché al taxista. Estaba perplejo observando a través de la ventana del auto en lo que mi hermoso edificio de departamento se había convertido. El primer hogar que compré con mi propio dinero solía estar rodeado por una explanada que culminaba con el Estadio Azteca. Ahora esta explanada había desaparecido para ser reemplazada por una masa informe de puestos, paradas de camión, gente y en medio de todo, mi edificio, en un estado nulo de mantenimiento. Parecía que hacía más de 5 años desde la última vez que la fachada había sido pintada. Me bajé del taxi. ¿Qué pasó, jefe? Son 85. Mira, joven, espérame aquí. Mantén el taxímetro corriendo, regreso en 5 minutos, le dije. No me vaya a dejar colgado, jefe, se ve usted muy decente. No, 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 de verdad, solo espérame 5 minutos. Obviamente solo estaba tratando de ganar tiempo ya que no traía ni un centavo en los bolsillos. Y mi cartera estaba misteriosamente desaparecida. Me acerqué a la puerta del edificio y por suerte iba una señora saliendo por la puerta automática, por lo que pude entrar por la puerta principal antes de que ésta se cerrara. La señora ni siquiera me volteó a ver. Una vez adentro, comencé a subir las escaleras. Nuestro edificio no era de esos nuevos edificios con elevador. Además, eran solo 4 pisos que subir. Para el segundo piso, me sentía verdaderamente exhausto. Lo que sea que los rusos habían usado en mí, realmente me había enfermado. Lo único que me quedaba era esperar que conforme avanzara el día, los efectos fueran siendo menos severos. Cuando por fin alcancé el cuarto piso, la puerta de mi departamento se encontraba cerrada. Claramente era la misma puerta que yo atravesé la última vez que estuve en casa. Sin embargo, las señas del paso del tiempo eran evidentes. En ese momento me di cuenta que mi plan había sido bastante deficiente. Siendo alguien con un doctorado, no me sentí nada inteligente. Ni siquiera traigo llaves para entrar a mi propia casa. Toqué a la puerta varias veces sin obtener respuesta hasta que comencé a oír movimientos dentro del departamento. La puerta se abrió solo hasta donde lo permitía una cadena de seguridad, y un muchacho joven con cara de medio dormido, muy moreno y con la cara llena de aretes. El tipo me miró desconcertado y algo molesto. ¿Sí, quién es? Siempre he pensado que esta es una pregunta estúpida, especialmente si tienes frente a ti a la persona que está tocando a tu puerta. Sería mejor preguntar, en todo caso, ¿qué desea? Disculpa, ¿vives aquí? No supe qué otra cosa preguntar, mi mente estaba corriendo tratando de estar al tanto de la situación. El tipo me miró hacia arriba con cara de exasperación y dijo, «Mira, güey, si quieres producto, no vienes sin avisar a las 8 de la mañana y en domingo, por más que te urja. Además, ni te conozco, y como que no estás para estarle entrando a estas chingaderas, así es que a chingar a su madre, me voy a dormir». El tipo azotó la puerta. Me quedé frío, pensando en cuál podría ser mi siguiente opción. Claramente mi familia ya no estaba ahí, a pesar de que mi brillante plan contaba con encontrar a Patricia aquí con los brazos abiertos para recibirme. Aunque eso fue antes de darme cuenta de que me encontraba 40 años en el futuro, algo que evidentemente debí de tomar en cuenta para modificar mi siguiente paso. Inconscientemente pensé, ¿qué haría Kirk ahora? Qué estupidez pensar lo que haría un personaje ficticio en una situación real, pero al parecer así funcionaba mi mente. Comencé a bajar las escaleras, sumido en mis pensamientos, sin pensar que afuera del edificio me esperaba otro problema. Así es, el taxi. Así que decidí salir por una pequeña puerta de servicio en la parte de atrás del edificio. Una vez afuera, me encontré sumido en un mar de gente. Caminé alejándome un poco y mientras consideraba mi siguiente paso, mi mirada se volvió a la fachada del edificio, donde aún se encontraba esperando el taxista. Pobre cuate, estoy seguro que no es la primera vez que le hacen algo así. Sin embargo, vi algo más que me aterró. El auto negro con el abollón en el cofre estaba llegando al edificio, siendo conducido por un hombre de mediana edad, traje negro, corbata y lentes oscuros. Clásico atuendo de agente, o de alguna organización relacionada con los rusos, o tal vez un mercenario pagado. ¡Dios mío! ¿Tienen la capacidad de rastrearme hasta aquí? Además, ¿cómo saben de mi movimiento temporal? A menos de que sean responsables de ello. Entonces, obviamente me trajeron aquí por alguna razón. Y en ese momento, todo encajó en mi mente. Recordé aquel episodio de Star Trek, el que platiqué con Patricia el día que nos conocimos, donde Kirk evitó una muerte que luego provocó que los nazis ganaran la Segunda Guerra Mundial. Especulando y especulando en serio, en mi situación actual nada era imposible. Esa gente con la que hablé venía del futuro. Obviamente mi investigación afectó los resultados de la Guerra Fría de alguna manera. ¿Y los rusos habían encontrado la manera de regresar en el tiempo y evitar que yo lograra algo con mi prototipo? Nada tiene lógica. ¿Qué hago yo aquí en el futuro? ¿Por qué traerme? A menos que me necesitaran para algo. Dios mío, tal vez habían intentado borrarme de la línea temporal y por total coincidencia aparecí aquí 40 años después. Aunque eso no explica la sedación y el cuarto cerrado, a menos que supieran exactamente dónde y cómo aparecería en esta línea temporal. Eso quiere decir que me necesitaban para algo aquí y ahora. ¿Hasta dónde puede llegar su tecnología? Pero como pensé antes, nada es imposible. Mi situación es prueba fehaciente de ello. Hay muchas cosas que no sabía y lo último que me podía dar el lujo de hacer en ese momento era volverme loco de paranoia. Mi prioridad número uno tenía que ser encontrar a Patricia, encontrar a mi familia y evadir al hombre del auto negro a toda costa. Así que comencé a caminar rápido y a perderme entre los puestos y la gente, todos preparándose para un día de mucho trabajo, ya que al parecer hay partido en el estadio al rato. Mientras caminaba rumbo al estadio, adentrándome en un mar de puestos de comida con gente desayunando, puestos repletos de juguetes mecánicos, ropa del América, al menos eso nunca cambia, el colmo sería encender la tele y ver a Chabelo. Lo que más me llamó la atención fue un tipo armado en su puesto, tapizándolo de bolsitas de plástico rectangulares con imágenes que parecían de películas. ¿Cuál se lleva, jefe? Tenemos el Pacific Rim, Los Vengadores, la serie completa del Breaking Bad. Se la dejo en 150. Mientras este puesto y su vendedor robaban mi atención por unos segundos, mi mirada se fijó en el extremo opuesto del mercado, donde un hombre de traje negro y lentes oscuros, haciendo un contraste extremo con la gente a su alrededor, hablaba frenéticamente a lo que parecía su teléfono, o al menos un dispositivo que estaba usando como tal. De nuevo, mi ingeniero interior se moría de ganas de desarmar una de esas pantallitas rectangulares y averiguar cómo funcionaban. Después, mi estómago dio un vuelco. ¡Otro agente! Claramente no se trataba del individuo del auto negro. Este parecía más corpulento y se encontraba escudriñando a la gente con la mirada. Me agaché un poco y comencé a avanzar de manera lateral a la dirección en la que el agente venía caminando. Y alzando la vista, a unos 40 metros de distancia, vi a otro hombre, directamente frente a mí, de aproximadamente la misma edad y aspecto, también de traje negro, entrando al tianguis y haciéndose camino frenéticamente entre la gente, volteando hacia todos lados, obviamente buscándome. Hacia mi izquierda, otro más, sobre el pasillo donde yo me encontraba. En ese momento hice un conteo mental, 3 a la vista y 1 más en el auto. Al parecer estaban intentando rodear el lugar. Por el momento, mi única cubierta era la misma gente a mi alrededor. Mientras me movía entre los puestos, semiagachado, me acerqué a un muchacho de no más de 20 años que estaba sumido en su aparatito, deslizando sus dedos sobre la pantallita. Bueno, Dios, ¿no hay nadie que no tenga uno de estos? ¿O al menos que lo deje de usar en algún momento? Joven, le dije. El muchacho me ignoró. Disculpe, joven, repetí. Por fin, percatándose de mi existencia, se quitó unos cables negros de los oídos, una versión miniatura de los audífonos como los que usa Jacobo, y me contestó con un elocuente ¿eh? Disculpe, joven, ¿cuál es el medio de transporte público más cercano? Le pregunté. Pues el que mejor le sale es el Metrobús. Si va a agarrar la calzada, se va derecho por este pasillo y ahí luego saliendo se va a ver la estación ahí enfrente. Me dijo, indicándome en la dirección a la que debía dirigirme. Metrobús. Por el nombre asumo que es algo parecido a un camión. Gracias, joven. El muchacho, sin contestar más, regresó a su pequeña pantalla y a sus audífonos miniatura. Comencé a avanzar con dificultad entre la gente en la dirección indicada, manteniéndome agachado y volteando a mi alrededor, tratando de posicionar a los agentes. Al parecer los había perdido. Sin embargo, algunas personas a mi alrededor, que me notaban al pasar, me miraban con extrañeza. El límite del terreno del tianguis estaba a la vista, a unos 40 metros de distancia, cuando sentí una punzada en la espalda que me hizo enderezarme de golpe. Un calambre en la espalda baja como nunca había sentido en mi vida. El dolor me dejó sin aire, y no pude evitar dar un quejido de dolor mezclado con sorpresa. A lo que una mujer cerca de mí, con un sobrepeso terrible, exclamó, «Señor, ¿está usted bien? ¿Qué le pasó?» «Nada, nada, un calambre parece». Fue ahí cuando mi mirada coincidió directamente con unos lentes oscuros a unos 30 metros de distancia, cuyo dueño inmediatamente comenzó a moverse hacia mí, empujando a la gente sin el menor escrúpulo e introduciendo su mano en el bolsillo interno de su saco negro, presumiblemente para sacar su comunicador, o su arma. «Discúlpeme, señora, no fue nada, no se apure». Con la mano en la espalda y dolorosamente comencé a abrirme paso entre la gente lo más rápido que pude. Mientras avanzaba, me percaté de la velocidad a la que el agente de traje ganaba terreno sobre mí. Sería imposible perderlo antes de salir del mercado. Mientras avanzaba torpemente entre la gente, a mi derecha vi un área completa de venta de plantas y flores. Y bajando la mirada y totalmente a mi alcance, encontré mi posible salvación. Un saco de fertilizante en una carretilla. Vino a mi mente una idea muy estúpida e irresponsable, pero era lo único que tenía. Con la mayor rapidez posible y sin importarme quién me viera, tomé la carretilla con el saco de fertilizante, por suerte el encargado del puesto se encontraba distraído, y comencé a empujar el saco. Cuando mirando hacia el frente encontré otro elemento que necesitaba, justo al borde del mercado, a unos 30 metros y directamente sobre el pasillo en el que me encontraba caminando, había un puesto de jugos. Aventuré una mirada hacia atrás, los 3 hombres se encontraban ya caminando juntos, abriéndose paso a unos 25 o 30 metros de distancia de mí. Comencé a moverme empujando la carretilla lo más rápido que podía. Furtivamente entré por la puerta trasera del puesto de jugos e inmediatamente vacié el contenido de mi saco de fertilizante robado en un montículo sobre el suelo de lámina. «¡Oiga, qué le pasa, señor! ¿No puede entrar aquí?», exclamó el encargado del puesto de jugos, un hombre moreno de baja estatura y ligeramente pasadito de peso. Su mayor sorpresa fue al voltear al piso. «¿Qué pedo? ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué es esta mierda que me regaste?». Me tomé unos segundos para levantar mi dedo índice hacia él en señal de «espérame un momento», mientras con la otra mano me apoyaba sobre mi rodilla, agachado, recuperando el aliento. Una vez medianamente recuperado, con voz agitada y falto de aire, le dije: «Un accidente, discúlpeme usted. Una pregunta, ¿tiene azúcar?». El tipo me miró de arriba abajo, totalmente desconcertado, y me dijo: «Pues ahí están los sobres, hay esplenda y azúcar blanca, pero si quiere pedir algo, sálgase de mi puesto y me va a pagar el regadero». ¿Sobres?, pensé. ¿El azúcar ahora viene en sobres? Para mi inmenso alivio, debajo del mostrador y a mi alcance había una bolsa de plástico entera de azúcar blanca, la cual tomé y desgarrándola la vacié completa sobre el fertilizante en el piso. «¿Qué hubo? ¿Qué le pasa? Voy a llamar a la policía, aire nomás que regadero, pinche vagabundo loco, sálgase de aquí». Y comenzó a empujarme violentamente. Mis perseguidores estaban a solo unos metros de distancia abriéndose paso entre la gente, todos con un dispositivo en la mano que evidentemente utilizarían para noquearme o asesinarme. Algunas personas más estaban ya amotinándose para ver qué pasaba en el puesto de jugos. Los clientes al otro lado del mostrador nos miraban mientras forcejeábamos. Una señora tomó el vaso de jugo que se estaba tomando y discretamente se dio la vuelta y se retiró. Otro hombre parecía visiblemente entretenido con el incidente. Me salgo, no me empuje», exclamé resistiéndome. El encargado disminuyó la fuerza de sus empujones, pero se mantuvo en su sitio, aún recuperando el aliento y con el tono más amigable que pude enunciar en un gesto que, según yo, era una sonrisa, le dije: «Sí, mire, ya lo último. ¿Tendrá usted un cerillito? Y le pido un jugo de naranja con papaya». El tipo no contestó ni una palabra. Totalmente desconcertado y verdaderamente molesto, sin embargo, su mirada se dirigió a una repisa en la pared trasera del local, justo a mi derecha, en la cual se encontraba un aparatito de plástico transparente sobre una cajetilla de cigarros. Evidentemente era una versión moderna y desechable de un encendedor. Cuando traté de alcanzarlo, el encargado me detuvo por la muñeca y comenzamos a forcejear de nuevo. «¡Pinche vagabundo loco!», exclamó el juguero mientras forcejeábamos por agarrar el encendedor, esparciendo con los pies el montículo de fertilizante y azúcar en el suelo de lámina del puesto. Mientras forcejeábamos, aventuré la mirada hacia atrás. Mis tres perseguidores estaban observando la situación, y uno de ellos estaba usando su comunicador, evidentemente reportando la situación a sus superiores. Me tenían acorralado. Solo estaban esperando el momento justo para inutilizarme o asesinarme. Hacia el otro lado de la calle, en la acera de enfrente, se estaba estacionando el auto negro con el abollón en el cofre y el cuarto hombre de traje negro al volante. Mi situación era desesperada y requería medidas desesperadas. Me agaché lo más que pude y me levanté bruscamente, impulsando al encargado del puesto hacia el mostrador, golpeándolo con la cabeza y tirando todo lo que tenía en la barra y regando todas las bebidas de los mirones que se habían quedado como espectadores. Luego, tomé un buen trozo de papel de servilleta del rollo al cual rápidamente y temblorosamente encendí fuego con el encendedor cuando el encargado volvió a abrazarme fuertemente con ambos brazos, pero ya era demasiado tarde. Lo único que me quedaba por hacer era soltar la servilleta en llamas sobre la mezcla de fertilizante y azúcar. La reacción fue inmediata. El nitrato de potasio en el fertilizante reaccionó violentamente con el azúcar y el fuego, y en cuestión de segundos nos encontrábamos inmersos en una densa e inofensiva nube de humo. El encargado me soltó de inmediato, obviamente más preocupado por su pequeño establecimiento, el cual, según mis cálculos, no habría sufrido daños permanentes. Me brinqué el mostrador del puesto torpemente y como pude, apoyándome sobre el estómago y el pecho. Caí al suelo y, tosiendo profusamente, me percaté de que había arrastrado conmigo un billete, que aparentemente habían dejado en el mostrador. Me incorporé y, muy a mi pesar, me lo embolsé. Robo y daño a propiedad ajena. ¿En qué me estoy convirtiendo? Comencé a caminar sobre la banqueta en dirección desconocida bajo la cubierta del denso humo entre gritos, sollozos y gente corriendo. Mientras caminaba comencé a escuchar sirenas. Al parecer las autoridades ya se habían percatado de mi incendio ficticio. Pasé frente a un puesto en donde se encontraban varios taxis estacionados. Consideré cuál podría ser mi siguiente destino y pensé en Roberto Hernández, mi asistente y pupilo en la facultad. Él estaba casado con el proyecto y prácticamente vivía en la universidad, inclusive los fines de semana. Era un movimiento con muy pocas probabilidades de éxito, pero las ideas se me habían acabado. Encontrarlo ahí después de 40 años. Sin embargo, si alguien pensaba en una carrera larga en la UNAM, era Roberto. Y más aún, si yo había desaparecido sin dejar rastro, dejando el proyecto sin líder y sin financiamiento. Su mejor opción era su plaza como catedrático. De cualquier manera, estaba seguro de que, de no ser Roberto, alguien me ayudaría en la facultad. Tenía que haber alguien ahí que aún supiera quién soy. «Disculpe», pregunté al taxista más cercano, «¿me alcanza para que me lleve a la universidad, a la UNAM?» Y le mostré mi billete robado. «Claro que sí, señor, vámonos», contestó el taxista, abriendo la puerta trasera. «Necesito ir a la Facultad de Ciencias Físicas», dije. La universidad se encontraba vacía. Dirigí al chofer al edificio donde justo ayer había tenido un día de trabajo muy productivo con mis colegas. Sin embargo, esa era solo mi perspectiva. Al menos por fuera, el edificio de Ciencias Físicas parecía ser el mismo, salvo por cambios menores de pintura y un estacionamiento. «¿Seguro lo dejo aquí, señor? Se ve que está cerrado, es que es domingo». «Sí, joven, gracias». Le di el billete y me dio unas monedas de cambio. «Monedas de dos colores, ¿eh?», pensé alzando las cejas. «Al menos eso no cambia, el gobierno. Cualquiera que sea sigue gastando en idioteces». El taxi se fue y me quedé solo mirando a la fachada del edificio. Subí las escaleras del atrio y me acerqué a las puertas de cristal. Sin esperar nada, empujé. Para mi sorpresa, la puerta se abrió sin dificultad alguna. El edificio estaba abierto. No sabía si alegrarme, extrañarme o preocuparme. ¿Una trampa? Los agentes ya me habían seguido a mi casa. Este sería el segundo lugar más obvio al que me dirigiría. Sin embargo, si esto fuera una trampa, ya estaría rodeado. Así que decidí entrar. Por dentro, el edificio estaba como cualquiera hubiera pensado que se encontraría un edificio universitario un domingo a las 9 de la mañana, totalmente vacío. Respiré profundo y comencé a subir las escaleras hacia la que en algún momento fue la oficina de Roberto. Los pasillos se encontraban desiertos. La decoración y la pintura del edificio habían cambiado, pero no realmente mucho. Al final del pasillo, en la puerta del cubículo de Roberto, claramente se veía la luz encendida. Mientras avanzaba en ese pasillo, mi mente racionalizaba mi situación. Esto no puede ser real. ¿Existe realmente la posibilidad de que esté soñando? Además de haber viajado 40 años hacia el futuro, por imposible que esto suene, es irrefutable que esa es mi situación actual. El 2014 es tremendamente decepcionante. Siguen usando motores de combustión interna y, peor aún, de gasolina. Todo se ve más o menos igual, solo que mucho más sucio y con demasiados automóviles y puestos por todos lados y demasiada pobreza y gente y más pobreza de lo que nunca yo había visto en la ciudad. Además, ¿quiénes son esos agentes? ¿Qué pueden querer conmigo fuera de asesinarme o utilizar mis conocimientos para algún propósito maligno? Definitivamente son los responsables de haberme sacado de mi línea temporal. ¿Qué pudieron hacer conmigo mientras me mantuvieron en su poder? ¡Dios mío! Aún no he podido revisar mi cuerpo, las posibilidades me dieron un escalofrío. En ese momento alcancé la puerta de la oficina de Roberto. Frente a mí se encontraba un escritorio modesto, con un hombre delgado sentado detrás de él, de unos 60 o 65 años de edad. Tenía sobre el escritorio un dispositivo del tamaño de un libro, pero que más bien era una pantallita, sobre la cual ocupadamente deslizaba su dedo de arriba abajo, emitiendo sonidos como monedas. Su mirada se alzó hacia mí y su expresión cambió de concentración a sorpresa. «¡Alejandro!», exclamó. El hombre sentado frente a mí era mi amigo y colega Roberto Hernández, solo que 40 años más viejo. Me percaté de que no estaba yo preparado para verlo así. «Roberto», le dije seriamente, «sé lo que esto debe significar para ti, el verme aquí tal como me dejaste de ver después de estar desaparecido por tanto tiempo. No sé cómo explicarlo, para mí... Ayer estuvimos trabajando aquí como cualquier día y hoy, Dios mío, hoy, necesito tu ayuda, estoy siendo perseguido, no sé dónde está Patricia y, tú sabes, en su estado. Por primera vez no pude contener mis emociones y mis ojos se llenaron de lágrimas. La frustración y la impotencia se apoderaron de mí. La expresión de Roberto cambió a una de seriedad total. Rodeó el escritorio y me dio un fuerte abrazo. Alejandro, por supuesto que tienes mi ayuda. Estoy seguro que juntos podemos encontrar la solución a lo que te sucedió. Tenemos que hablar, pero no aquí. Sacó de su bolsillo una pantallita de esas que todos traen. La tocó 3 o 4 veces con su pulgar y la volvió a introducir a su bolsillo. Ven conmigo, por favor. Aquí no podemos hablar, me dijo. Comenzamos a caminar hacia la salida del edificio. Bajamos las escaleras y todo el tiempo yo tenía un nudo en la garganta. Prácticamente no podía emitir palabra. Pero ya no estaba solo. Por fin había encontrado a alguien en quien confiar. Caminábamos por las calles de la universidad y me maravilló la altura de los árboles que habían sido jóvenes la última vez que yo los había visto. Roberto, ¿en qué has estado todos estos años? Mi desaparición debe haber acabado con nuestro proyecto, no quiero ni pensar lo que le hizo a tu carrera. Roberto suspiró con visible tristeza, probablemente recordando eventos en su vida nada agradables y difíciles, pensé yo. Sin embargo, volteó hacia mí y con una sonrisa forzada me dijo: fue una época muy difícil, sin embargo, terminó cuando me hice de un socio con quien arrancamos una empresa de investigación de corrosión. Tú sabes, las tuberías de transporte de crudo estaban envejeciendo y se convirtió en un negocio bastante rentable. Somos la empresa más prestigiada en el campo y tenemos muchas patentes muy valiosas y cientos de empleados trabajando en todo el país. No pude evitar sonreír. Corrosión, dije yo, pensativo. ¿Quién hubiera dicho que nuestras teorías para mejorar la protección catódica de nuestro sistema iban a asegurar el futuro de Roberto? Roberto, no tienes idea qué gusto me da eso, le dije. Roberto suspiró profundamente y me dijo: gracias, Alejandro, con la voz quebrada de emoción. Caminamos aproximadamente 2 calles y llegamos a un edificio grande y con muchos cristales y un diseño muy modernista. Aquí es el nuevo auditorio de ciencias físicas, me dijo Roberto. Aquí podemos platicar sin preocupaciones. Asentí y nos aproximamos al atrio del edificio, que constaba de una extensa escalinata. Roberto tenía los medios para protegerme y ayudarme, pensé. Es el mejor aliado que pude haber encontrado. Roberto me sorprendió de nuevo sacando las llaves del edificio y abriendo la puerta principal. Vaya que tienes vara alta en la universidad ahora, ¿eh? Y vaya que hay presupuesto, le dije. Él solo sonrió y con un empujón abrió las puertas. Adelante, pasemos al auditorio principal, dijo. Me dirigí a la puerta interior que Roberto me señaló, y la ansiedad ya se estaba apoderando de mí de nuevo. Tenía que encontrar a mi esposa, a mi familia, y la única esperanza era este hombre. Con un empujón, abrí las puertas del auditorio. El interior estaba oscuro, y mis ojos tardaron un poco en ajustarse. Sin embargo, lo que vi ahí adentro me horrorizó. 4 hombres de traje negro, todos de pie, todos en espera. Sabían que ya tenían a su presa. Sin entrar, me volteé hacia Roberto con fuego y odio en la mirada y le dije: ¡tú! ¿Cómo pudiste? Su expresión no cambió, ni tampoco su silencio. ¿Cuánto te pagaron por venderme, cabrón? Estaba a punto de lanzarme hacia el cuello de Roberto cuando escuché un grito desde adentro del auditorio. ¡Alejandro! Esa voz. Es... Me detuve de inmediato y de nuevo encaré el interior del auditorio. De por detrás de los 4 hombres, comenzó a caminar hacia mí una mujer, ya de edad avanzada, más de 70, con los ojos llorosos, ojos semiclaros, inconfundibles para mí. Mi corazón dio un vuelco, crucé la distancia entre nosotros y la tomé entre mis brazos y nos besamos como la primera vez. —¡Patty, mi amor, cómo estás! ¿Qué te hicieron? —le dije sollozando. —¡Nada, mi amor! Ella también sollozaba. —Ven conmigo, quiero que veas a alguien. Tomó mi mano y me llevó en dirección a los hombres de traje. Uno de ellos estaba llorando también. Se acercó lentamente hacia mí, me tomó en sus brazos fuertemente y me dijo: —¡Papá, me tenías preocupadísimo! ¡Bendito sea Dios que estés bien! En los brazos de ese muchacho, en los brazos de mi hijo menor, Diego, todo tuvo sentido. Cuando nos separamos, miré mis manos. No eran las manos de un joven, eran las manos de una persona mayor, y me di cuenta que eran unas manos que yo conocía muy bien, pero que a veces olvidaba, desde que el Alzheimer comenzó. Mis episodios de lucidez son cada vez más cortos, y este es uno de ellos. —¡Dios mío, Diego, perdóname por todo lo que hice! ¡Tu carro, tu Mustang nuevo! ¡Soy un imbécil! ¡Perdóname, hijo! Diego sonrió entre lágrimas y me dijo: —No te preocupes por Kit, pa. Se arregla. De todas maneras, tú me lo compraste, dijo. —Mira, papá, te presento a Juan, Manuel y Sergio, mis amigos. Me han estado ayudando a rastrearte todo el día. —¿Qué tal, señor Betancourt? Mucho gusto, dijo uno de ellos. Los otros solo me sonrieron. —Bendito sea Dios, contactamos a Roberto, que nos dio la idea de que podrías venir para acá, y así fue. A pesar de estar lúcido, mi mente trabajaba lentamente. —¡Roberto! —exclamé. dándome cuenta de lo injusto que había sido. Roberto dijo, «Nada de qué disculparte, mano. Sabes que cuentas conmigo». Y dio un paso a su derecha, a manera de que yo viera lo que estaba detrás de él. En la pared había una placa que decía,
«Auditorio Ingeniero Alejandro Betancourt».
Por sus contribuciones a la ciencia en México, que han cambiado el panorama energético. Además de sus generosas donaciones a la universidad a través de nuestra empresa, dijo Roberto, con un guiño y una sonrisa. Sonreí también y le di un fuerte abrazo. Gracias, mano, discúlpame. Nada, nada, me interrumpió. ¿Y esos trajes? Exclamé, volteando extrañado hacia mi hijo. Papá, dijo Diego, hoy es un día muy especial. ¿Lo recuerdas? Me quedé en silencio, en expectativa. Hoy se casa mi hermana Ana Mari y ya vamos tarde para la misa. Pero no te preocupes, pa, te trajimos tu smoking. Caminando por el pasillo de la catedral, de nuevo, incómodamente trajeado y encorbatado, al sonido de la marcha nupcial con mi hijita Ana Mari a mi lado, me sentí el hombre más suertudo del mundo. Antes, mencioné que había sido el día más imposible, improbable, inexplicable y aterrador de mi existencia. Y lo fue en muchos sentidos. Sin embargo, también fue uno de los más felices. Y gracias a mi aventura, tuve la lucidez para entregar a mi hija en el altar y dar el mejor discurso de mi vida, para brindar por su futuro. Pues esto fue Fuera de Tiempo por Mario Padilla. Espero que les haya gustado y que los haya sorprendido y los haya hecho sentir algo. Esta noveleta está dedicada a mis papás, quienes, sin saberlo, fueron gran parte de la inspiración para la historia, y dedicada a mi tía Nieves. ¿Cómo te extraño, tita? Muchas gracias por escuchar.